UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última de Boy, un programa de Miguel Fuentes,
Seila San Andrés
y Luis Bernabé.
Este es nuestro tercer episodio. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana?
Súper, súper.
¿Y tú, Luis?
Yo bastante feliz porque no nos han cancelado aún.
Bien.
Vamos a aguantar hasta Año Nuevo, si Dios quiere.
Si por el momento sí. Pues nada, como iba diciendo, este es nuestro tercer episodio. Antes hemos hablado de Cuenta conmigo y Zipi Zape del Club de la Canica, ambas pelis sobre niños. Hoy no venimos a hablar de niños, venimos a hablar de adolescentes.
Hemos subido el nivel.
¡Qué cambio! Todas las pelis de Seila, por el momento. Pero bueno, eso va a cambiar muy pronto.
Esperemos.
Bueno, como iba diciendo, vamos a hablar hoy del Diablo metido la mano, una película de 1999, que es un año importantísimo para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Tres eventos clave. Bueno, uno clave y otro es que bueno. El primero, se establece el euro en Europa. Importante, se podría decir.
Sí.
El segundo, Putin entra al poder en Rusia. También entiendo que es importante. Y el tercero, el verdaderamente importante, Britney Spears debuta con Baby One More Time. My loneliness
is killing me.
And I
must confess.
I still believe.
Still believe.
Y ya está. No voy a seguir más por respeto a los oyentes.
Después de este circo tremendo, voy a comentar que nada, esta película está dirigida por Rodman Flender. ¿Qué ha dirigido Rodman Flender aparte de El Diablo metido la mano? Pues poco más. Pero
no
tiene una
sé.
Película que se llama Leprechaun 2, que va sobre un duende asesino. Leprechaun 2 cuando no era Leprechaun 1, pero bueno.
Y dos capitulazos de The Office.
Ah, mira qué guay.
The Office, muy buena serie, recomendada 100%.
Sí.
Pero no venimos a hablar de eso.
No, hoy no.
Ya, en este podcast no hablamos de series.
Hoy venimos a hablar de El de no metió la mano. ¿Cómo llegó la peli a vuestra vida, chicos? Luis, ¿cómo llegó a la tuya?
Pues mira, a mí me ha ayudado La Caja Mágica. Gracias a la caja de este programa he descubierto la película porque no tenía ni idea de la existencia de esta película.
Gracias a Seil.
A mi madre.
No.
Eso,
a
la patrona del programa de hoy.
La patrona.
Porque yo descubrí esta película porque, bueno, un día comentando con mi madre que me gustaba mucho cómo actuaba Seth Green, me dijo, pues tiene una película con Devon Sawa, que es uno de sus actores favoritos.
Toma.
Y la vimos ese mismo día unas 5 veces.
Ay, me alegro muchísimo. Yo la conocí porque soy fan aférrimo de Devon Sawa. Aquí en este programa somos Devon Sawa lovers, adictos,
totalmente,
lo que sea.
Sawa lovers.
Que ya hablaremos más tarde de él. Pero yo la conocí porque sé que salía él. Y tampoco tiene muchísimas películas. Es una pena de Devon Sawa, que tiene muy pocas pelis en las que haga papeles protagónicos. Esta es una de ellas. Pero bueno, ya hablaremos más tarde de Devon Sawa. Seila, cuéntanos sobre la peli.
Bueno, esta película comienza, vamos a hablar un poquito de esa escena inicial, con una pareja, un matrimonio que se va a acostar. Están preparando las cosas para la cama. Y de repente escuchan un ruido raro abajo, entonces el marido baja a ver. Y bueno, la mujer se queda en la cama, tejiendo, intentando distraerse. Llega el gato, Espinas.
¡Qué mono!
Y de repente escucha otro ruido. Entonces ella baja las escaleras y se encuentra que su marido ha muerto. Sale corriendo y la matan.
Porque se supone que hay un asesino en serie en la ciudad. Se supone.
Se supone.
Hay un asesino.
Yo tengo mis teorías al respecto, pero lo haremos al final.
Esta película que recibió unas críticas horribles y prácticamente no recaudó nada en taquilla. Esta película, como ha comentado Miguel, salió en el año 99 y estaba planeada ir a cines el 22 de abril del 99 en Estados Unidos, claramente. Si no suena esa fecha, os voy a comentar un poquito, y es que el 20 de abril de 1999, en Estados Unidos, Colorado, tenemos una masacre horrible de 19 muertos en un instituto público conocido como Columbine.
Como todos sabréis. Bueno, y si no sabréis,
serio,
pues lo sabéis ahora,
si
que
no
Seila
sabéis,
nos ha alumbrado.
Pues ahora. ¿Qué pasó? Bueno, en muchos estados se negaron a poner la película que finalmente salió el día 30, porque no querían más películas sobre adolescentes asesinos. Por lo cual, yo abro un melón. ¿Qué hubiera pasado si Columbine no hubiera ocurrido? Socialmente, yo creo que habrían muchísimos menos tiroteos de los que hay ahora, porque hay un movimiento muy raro muy conectado con Columbine, que desde aquí, desde La Última y Me Voy, denunciamos completamente.
Eso, no nos gusta el bullying, pero tampoco nos gusta matar a gente.
Hombre, yo creo que son cosas relacionadas, ¿no? El bullying y matar a gente.
Ya, por eso le digo que es derivado de eso, pero que te quiero decir que todo mal, que todo mal.
La violencia nunca está justificada.
Nunca. Menos en El Diablo Metió la Mano. No, tampoco. Bueno, un poquito.
El fin no justifica los medios.
Y para la película, yo creo que si Columbine no hubiera ocurrido, Devon Sawa se hubiera llevado una de premios porque lo hace genial.
Mínimo el Oscar a Mejor Película. Mínimo.
O Mejor Actor. O
Mejor Actor.
Y el Goya también, que no es la película no es española, pero se lo hubieran dado igualmente.
Y el premio del Festival de Sitges también.
También. Y el premio de Mi Casa también.
El de La Mía lo tiene.
Bueno, yo voy a sacarme aquí el papel de profesor de filosofía. Lo siento, chicos, sé que habéis dejado filosofía atrás, pero hoy nos toca porque yo saco las comparaciones con la filosofía.
En este programa estamos muy interesados por todo. O sea, que se puede hablar de
filosofía. Claro, por niños marginados.
A mí me la pela, pero se puede hablar de filosofía.
Por niños marginados y las películas de Sheila. Eso es otro tal podcast.
Es el tema de conversación siempre.
Sí.
Bueno, pues vamos a sacar una comparación entre la filosofía del absurdo de Camus, no sé si os suena, un francés. Uno de los cinco franceses que me caen bien.
¿Cuáles son los otros cuatro?
No van al tema, son dos deportistas, un escritor.
¿Pero cuáles? Cuéntalos.
Sí, el escritor de Los Miserables.
Víctor Hugo.
Mbappé.
Bueno.
Un jugador de la NBA.
Vale.
Y Napoleón Bonaparte, porque es súper gracioso.
Vale, Luis. Lo que tú digas.
Y su hermano el Pepino también.
El Pepino. Bueno, no comentaremos lo que acaba de decir Luis. Yo al menos me guardaré mi opinión.
Para tus adentros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Camus basa su filosofía en un concepto llamado el absurdo. Este absurdo es como la lucha entre lo irracional y lo racional de la vida, y es adaptarse. Él dice que para poder superar este absurdo de la vida tienes que lograr acarrear y tomar las riendas y adaptarte a esto. No tienes que estar triste, por así decirlo. Tienes que estar feliz respecto al absurdo. En esta película podemos ver a Anton, que es el protagonista. Un reflejo de Mersault, que Mersault es el protagonista de su principal novela, que es El Extranjero. Ya, bueno, Miguel, ya sé que...
Bueno, que estoy aprendiendo, ¿eh?
Ah, claro. Esto es podcast de historia, filosofía, cine...
De todo. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Sheila San Andrés
y Luis Bernabé.
Este es nuestro tercer episodio. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana?
Yo súper.
Yo estoy feliz porque no nos han tumbado el programa aún.
Todavía. Nunca cantes victoria.
Bueno, yo creo que hasta Año Nuevo llegamos.
Esperemos que sí. Nos quedan unos días, 20 días, ¿no? Más o menos, 25. Uh-huh. Yo creo que Año Nuevo vamos a llegar. Pero bueno, como iba diciendo... Este es nuestro tercer episodio. En los dos anteriores hemos hablado de Cuenta conmigo y de Zipi Zapi y el Club de la Canica. Ambas películas sobre niños. Hoy evolucionamos. Hoy hablamos de adolescentes.
Toma ya.
Toma ya.
De la película El Diablo Metió la Mano, del año 1999, que considero que es uno de los años imprescindibles en la historia de la humanidad. Uh-huh. ¿Por qué? Me preguntaréis, chicos.
¿Por qué, Miguel?
Muy bien, muy evidentes. Pues pasan muchos eventos clave. Voy a decir algunos menos relevantes, como por ejemplo, que se establece el euro en Europa.
Pues ya sí.
Bueno, bien, ¿no?
Que vuelva la peseta.
Boicota el euro. No. A mí aquí estamos a favor del euro. Bueno, depende del día. Y nada. También Putin entra al gobierno en Rusia. Pues relevante guay. También. Y ahora lo verdaderamente importante. Britney Spears debuta con Baby One More Time.
Eso está mejor.
My Loneliness...
It's killing me,
and
I must confess,
I still believe, still believe. Bueno, no seguiremos cantando, que queremos conservar a nuestros oyentes.
Acabamos de perder al 99% de los oyentes.
Pero da igual, los que quedan son los que nos gustan.
Los leales.
Bueno, seguimos con la peli. Está dirigida por Rodman Flender, que no sonará de nada. Bueno, igual sí, ¿eh? Igual sí que suena. Pero porque tampoco ha hecho mucho más aparte de esta película.
Dos capitulillos de The Office.
Pues bueno,
bien están.
Aparte ha dirigido una peli que se llama Leprechaun 2. La 1 no existe, es Leprechaun 2. que va de un elfo asesino. Que bueno. Aparte, igual, esta película sí que os suena de algo, porque el que hace del elfo asesino es Warwick Davis, que es el banquero de Harry Potter. Interesantísimo, vaya. Uh-huh. Bueno, chicos, ¿cómo llegó la peli a vuestra vida? Luis, ¿cómo llegó?
Pues mira, la película ha llegado a mi vida gracias a la caja. El diablo ha metido la mano, literalmente, y ha sacado la película.
No, el diablo no, que la metió Pablo, que fue nuestro invitado del programa anterior, él y Alma. Muchísimas gracias por venir, chicos.
La enviada por el diablo.
Bueno, el becario.
Bueno, el becario del diablo, se podría decir.
Bueno.
El diablo es Sheila, porque todas las películas que tocan son de Sheila.
El podcast va de pelis de Sheila.
El podcast es de buen gusto.
Sheila, ¿cómo conociste tú la peli?
Pues a mí me la puso mi madre.
Oh, gracias, Gema, por enseñarnos esta película.
Increíble. Un día que estaba comentando con mi madre sobre Seth Green, que por si no lo sabéis es el que hace de Richie Tozier en la serie original de It. Y me comentó mi madre que tenía una película protagonizada con Devon Sawa, que es esta, y la vimos unas 5 veces. Increíble.
Como se debe ver. Yo la conocí porque soy muy fan de Devon Sawa, luego desarrollaré
todos,
esto. Es
todos
verdad,
somos
en este programa
aquí.
Somos Devon Sawa adictos.
A mí me gusta más Sawa Lovers.
Somos Sawa Lovers. Y nada, lamentablemente Devon Sawa ha protagonizado muy pocas películas, pero entre ellas está El diablo metió la mano, entonces nada. La conocía, pero no la vi hasta que salió en la caja, fíjate. Que me alegro muchísimo porque no me la podía perder.
De nada.
Pero bueno, Sheila, cuéntanos un poco sobre la peli.
Bueno, pues os voy a comentar la escena inicial, que creo que aquí podemos... Da para un poquito. Tenemos un matrimonio, que luego conoceremos como los padres de Anton, que se están preparando para irse a la cama y de repente escuchan un ruido abajo. Entonces, el hombre baja y la mujer se queda en la cama con el gato, tejiendo, hasta que escucha otro ruido. Baja las escaleras y se encuentra el cadáver de su marido.
¡No!
Vaya escena más dramática.
Uh-huh. Entonces sube corriendo, buscando a Anton por todos lados.
Que no está.
Que no está, pero ¿sabéis lo que sí que está? Hay un asesino en la ciudad. ¿Y qué ocurre con la madre de Anton? Pues bueno.
Muere aplastada por una cama, podríamos decir.
Sí.
¿Qué escena más traumática? ¿Os imagináis que estás durmiendo y os aplastáis contra el techo?
Ay, qué mal.
Puertote. Pero más traumático es el contexto en el que se estrena la película. Horrible. La película, como ha comentado Miguel, es del año 99 y, por si no lo sabéis, salió aproximadamente entre el 20 y 30 de abril en Estados Unidos. Si no sabéis lo que pasó el 20 de abril del 99 en Estados Unidos, yo os vengo a contextualizar. Hubo una de las masacres de tiroteos escolares más importantes de la historia, que es la de Columbine.
Tema sensible.
Muy
tema
sensible.
Sensible, totalmente. 19 muertos, entre ellos los tiradores, y el gobierno decidió no llevar esta película en muchísimos cines, especialmente en el estado de Colorado, que es donde ocurre la masacre, porque no querían más adolescentes asesinos.
Hombre, normal, un poco shock nacional.
Bueno, yo abro un melón. ¿Qué hubiera pasado si no existiera Columbine? Si no hubieran llegado a pasar lo que pasó, porque siempre hay una posibilidad. Yo creo, socialmente, a día de hoy, creo que habría muchísimos menos tiroteos de los que hay, que puede que yo me equivoque, es mi opinión. Pero, también es verdad que este tiroteo desarrolló un movimiento horrible que desde aquí, obviamente, denunciamos, condenamos y de todo. Pero para la película, yo quiero comentar que yo creo, en lo más personal, que Devon Sawa se hubiera llevado todos los premios. Todos.
Todos de todos.
Hasta los Goya.
Hasta el del Festival de Sitges.
Todos. Que la peli no es española, pero se lo hubiéramos dado como sea, me da igual.
Honoríficamente.
Eso.
Bueno, yo quiero empezar hablando. Os voy a hacer una cosa. Bienvenidos, chicos. Clase de filosofía, segundo bachillerato.
No fastidies, Luis, por
favor. Sí.
Bueno.
Bueno, pero es filosofía entretenida, porque voy a reaccionar la película con Camus.
Bueno, en este programa hay espacio para todo. Filosofía.
Historia.
Hay de todo.
Nos gusta la cultura.
Eso. Siempre a favor.
Bueno, yo voy a hablar de la relación con Camus, filósofo, escritor francés. Ajá. ¿Lo conocéis?
Un poco.
No.
Miguel, inculto.
Yo qué sé, chico, no sé quién es.
Bueno,
a mí no me saques de Bonsagua.
Es uno de los pocos franceses que me caen bien.
Poquito, de los poquitos.
De los poquitos. Junto a Napoleón.
Madre mía. Ajá. No opinaremos sobre esto, Luis. Pero bueno, esto da para un programa largo y tendido, pero bueno.
Es lo que hay. Y Camus habla básicamente, su filosofía se basa en el concepto de el absurdo. Voy a detallarlo ahora en un minuto, 30 segundos, lo voy a detallar en ese tiempo. Pero primero voy a comentar el protagonista, ¿no? Nuestro protagonista, que es el hijo del matrimonio que, como ha comentado Sheila, es asesinado. Se llama Anton, interpretado por Devon Sawa, claramente. Uh-huh. Amante, Sawa Lovers.
Eso.
Totalmente.
Bueno, pues el protagonista tiene cierta similitud con Mersault. Mersault es el protagonista de la obra... de la obra principal de Camus, por así decirlo, de sus más famosas, que es El extranjero. Que si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Es un libro corto y con un mensaje bastante profundo.
Estaremos ahí.
La primera frase de este libro es: hoy ha muerto mamá, o quizás fue ayer, no lo sé. Es básicamente el reflejo perfecto de el absurdo. El absurdo como concepto. También esta novela tiene una cosa muy curiosa, que hay una escena en el que el protagonista, Mersault, mata a una persona porque le molesta el sol.
Ah.
Eso es otra definición perfecta del absurdo.
¿De absurdo o de ser un del psicópata? Absurdo, pues, vamos a ver.
Cínico.
Cosa que se refleja perfectamente en esta película. Esto lo podemos ver porque nuestro protagonista, Anton, recibe una maldición, que la película dicen que es para la persona más vaga, y básicamente la mano se le mete un diablo en la mano, por así decirlo.
Básicamente, se le endemonia la mano.
Y podemos ver esta mano como la metáfora del absurdo. Porque el absurdo es el conflicto entre el deseo humano y el caos arbitrario del universo. La mano le llega a él de una manera aleatoria. Él no ha elegido que le llegue la mano. Bueno, de cierta manera sí, con las acciones que hace.
Pero él no sabe a qué le puede pasar eso.
Ya claro, no le pasa. No hace ningún ritual. Le llega, ve a su madre muerta, la mano endemoniada.
Venga.
Bueno, esto pues podemos ver que la mano actúa con voluntad propia y podemos ver cómo Anton acepta el absurdo de que le ha pasado y lo confronta. ¿De qué manera? Pues él se corta la mano.
Mata a todo Cristo.
Ya, pero la mano actúa por voluntad propia. Él acepta lo absurdo que le ha pasado, se corta la mano y se puede cambiar. Y está feliz en cierta manera con lo que le ha pasado. Podemos ver también este reflejo en la novela de Camus, El mito de Sísifo. ¿Conocéis a Sísifo?
No.
Un poquito también.
Miguel, seguro que has visto la imagen de un hombre cargando una piedra, arrastrándola por una colina.
Eso sí.
Ese es Sísifo.
Ah, perfecto. Pues qué fácil.
En esta obra, Camus habla del suicidio. Y él dice que el suicidio no tiene que ser la fase final ante el absurdo. Sino tienes que adaptarte al absurdo y aceptarlo de manera feliz. Tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz de estar cargando la roca todos los días de su vida. Pues yo lo dejo ahí.
Eso se lo imaginaría él, porque vamos.
Podría ser.
Podemos ver también esta referencia, eso que he visto yo, a Camus, en el rechazo a lo trascendental en los dos amigos, en sus dos mejores amigos, en Mick y Penup.
Penup, Penip, es que no se sabe cómo se llama esa persona.
No.
Vaya nombre.
Bueno, estos dos los mata el protagonista. No hay ningún spoiler, esto pasa al principio de la película.
No, pero spoiler vamos a hacer.
Ya, bueno. El protagonista los mata a los dos y reviven como zombies. Y hay una escena en la que se le ve como con la luz del cielo y de repente dicen, vamos al sofá mejor.
¿Para qué el cielo que está muy lejos?
Que está muy lejos. Entonces, eso también es el absurdo porque ante lo que es lo trascendental, como es el cielo... Ellos dicen, no, mejor al sofá, a ver una peli.
Pues sí, es que, como dice muy bien Jessica Alba al final de la película, que le dice a Devon Sawa, ay, me alegro tanto de que te hayas quedado aquí en lugar de ir al cielo. ¿Quién querría ir al cielo cuando puedes tener de novia a Jessica Alba? Vamos a ver.
Exactamente.
Eso sí que es el cielo. Bueno, yo quería comentar un poco el humor negro de la peli, que yo creo que es el factor de entretenimiento más importante de esta. Es un humor así como muy noventero, muy macarra. La peli es muy noventera. Todos los grupos que salen en la peli, bueno, Rob Zombie, Moldy Crew,
Offspring.
Sale de Offspring cantando.
Pregunta.
¿Cómo?
¿Cómo que pregunta?
Pregunta no me digas para esto, ver quién saca el papelito de la caja. Nombrarme el primero que sea. Uno de los cameos que no sea de Offspring o su cantante principal.
¿En serio?
¿Esto es real?
Sí.
¿Un cameo?
Un cameo.
Dios.
No tengo ni idea, ¿eh?
¿Un cameo en la peli?
Un cameo, hay dos. Hay dos muy importantes.
Esto se tan inesperado, estoy súper asustado.
Tengo miedo, ¿eh?
¿Sabéis alguno?
No, yo no.
Ay, una pista o algo.
Pues ambos son músicos. Uno estadounidense y el otro no sé de dónde.
¿Quién pero sale?
¿No lo sabéis?
No.
Os lo digo.
Dilo.
Uno de ellos es Ricky Martin.
¿Qué?
Sí, aparece tras morir los gemelos en el colegio. Viste una camiseta azul, pero sus líneas se cortaron en edición. El otro es Tom DeLonge, que es uno de los miembros de Blink 182.
¿Qué?
Que aparece en el drive-thru de The Jungle, The Burger Jungle.
¿Qué?
Me queda loco, me acabo de enterar.
¿Qué narices, tío?
Sí.
¿En serio?
Totalmente.
¿Pero de quién es en Blink 182?
Está... creo que es el guitarrista.
¿En serio? ¿Sí? Me quedo un pero muñeco así.
Me da miedo que el papel lo sacas a Isla.
Me encanta este dato.
Me da miedo que el papel lo sacas a Isla otra vez.
Sí. Qué fuerte. Bueno, como estaba diciendo, es una peli súper noventera, tanto por el ambiente, tanto por la música como los actores. Además, a mí me gustaría comentar que los 90 para mí fueron un momento muy peak, ya no en la historia, sino en el cine. Uh-huh. Más concretamente en el cine de terror. En los 90 encontramos Muertos de Miedo, Abierto hasta el Amanecer y la película más importante del siglo pasado, Scream.
Qué puto peliculón.
Increíble.
Qué peliculón.
La mejor película de la historia. Scream fue caldo de cultivo para muchísimas películas que vinieron después, como por ejemplo Debe meter la mano o una película fundamental en mi vida, Destino Final, que para quien no la haya visto, que ahora mismo pare este programa, se vaya, la vea y ya obviamente que vuelva.
Yo, en mi defensa, tendré que decir que a mí... Bueno, yo he visto de la 1 a la 4. A mí la única que me ha gustado bastante es la 1.
¿Qué? ¿De Destino Final?
Sí, y la 2.
Pero si la 3 es tremenda.
La 1 y la 2 son las que me han gustado a mí.
La 3, la del parque de atracciones, es tremenda.
Ay, la del parque de atracciones
es buenísima. Bueno, un día tenemos un debate sobre Destino Final porque es súper interesante. Pero ahora voy a comentar esto. ¿Quién sabe en Destino Final? ¿Quién protagoniza Destino Final, chicos? Preguntarme.
¿Quién?
¿Quién?
Muy obedientes. Devon Sawa, una vez más.
¿Cómo no?
Una de mis personas favoritas. Desde aquí voy a hacer una reivindicación. Devon Sawa es de los mejores actores de este mundo directamente y una persona súper importante porque ha protagonizado dos películas generacionales como son Casper, él es Casper, o cuando se transforma en niño, es Devon Sawa, y, ya he dicho, Destino Final, súper fundamental también. Bueno, y... sobre Devon Sawa. En esta película hace de Anton, que como bien ha comentado Luis, es un chaval que se dedica a fumar marihuana y a ver la tele. Tanto es así que ni siquiera se da cuenta que sus padres se mueren, se da cuenta dos días después. Y se junta con eso, con sus amigos, que son también unos vagos. Después cae bajo el efecto de una maldición por fumarse un porro hecho de nuez moscada y romero. Y nada, básicamente es lo que pasa a Devon Sawa. Contadme sobre los demás personajes, chicos.
Bueno, pues yo voy a hablar de sus mejores amigos, básicamente sus ángeles de la guarda, como vamos a ver al final de la película, son ángeles de la guarda. Tenemos a Pinup, que está interpretado por Elden Henson, uh-huh. Y a Mick, que está interpretado por Seth Green. Uh-huh. ¿Habéis visto mi pronunciación? Perfecta. De
pero vamos, una cosa loca, ¿eh?
Yo
Seth Green.
Seth Green. Estos dos son unos amantes de los porros, por decirlo así de manera tranquila, que básicamente lo que consideramos aquí en España unos ninis, esos son. Están en la es una cochera, ¿no? Como un garaje.
Sí, es como un garaje. Y
es un
como
sótano.
Un sótano, sí.
En un sótano, fumando porros todo el día. Buen plan de vida, ojalá, ¿eh? Ojalá, quien pudiera.
No, yo no.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no, hombre?
No, pero no por la parte...
En este programa condenamos las drogas,
No
¿eh?
Por la parte de fumar porros, sino por estar ahí... viendo cosas, están tumbados en un sillón viendo películas.
No, hombre, no, hay que salir a la calle, hay que vivir.
Luego se mueren.
Eso, luego los matan,
claro,
encima.
Los mata el prota. A Mick le da como una botella en la cabeza, puede ser.
Sí, se la esclafa.
Le tira una botella en la cabeza que va con eso con toda la película. Y a Pinup le es muy graciosa la muerte de este. Le lanza una sierra al cuello y podemos ver cómo sale la... como si fuese un anime de samuráis que le dan con la katana y sale primero la línea y luego se le cae la cabeza. Pues básicamente eso, a mí me parece una muerte increíble.
Y mientras tanto le dice de Osawa, no quiero hacerte daño. Y él dice, pues entonces no me mates.
Tenemos que recordar que no es Devon Sawa, es decir, Anton, el protagonista, bueno, Anton, el que hace daño.
Es la mano.
Es su mano que está endemoniada.
Yo les llamo por su nombre de actor.
Sí, porque es que le queremos mucho. Devon Sawa, adictos.
¡Pregunta!
¿Otra vez?
Otra pregunta.
Ya está bien,
tenemos Andaya. Muchas. Esto lo he comentado antes de entrar. ¿De quién es realmente la mano? Y os va a sorprender. ¿De quién es la mano? Porque la mano no es siempre de Devon Sawa.
¿Quién es el actor de la mano?
Ajá.
La Roca.
No, hombre.
¿Pero es famosa?
Es una mano famosa.
No tengo ni idea.
Es una mano muy famosa. Y la conocéis, la habéis visto.
Es cosa de la familia Adams.
¡Sí!
¿En serio?
Es Christopher Hart. ¡Muy bien!
¡Qué guay!
De la familia Adams original. Es que es increíble.
¡Qué guay!
Está muy, bueno, Sheila, muy bien.
El otro personaje importantísimo, Jessica Alba.
Jessica Alba hace de Molly, la vecina de la cual Anton está enamorado, que pues toca el bajo, escribe canciones, es una chica súper chula.
Coqueta.
Totalmente. Que tiene unos gustos un poco raros, la verdad, porque se ve con Anton y parece que le van ciertos temillas así un poco extraños.
Podríamos decir que es un poco sadomasoquista. A mí me recuerda un poco al capítulo de Aquí no hay quien viva en el que Paloma le pide a Juan que le insulte y eso le provoca, me recordó muchísimo, porque le pega a la otra y dice, ay, sí, claro, la mano de Devon, o sea, de Anton, perdón, le da como en el culo y dice, uy, qué atrevido eres. Por amor de Dios, denúnciale, vamos a ver.
En esa escena, la mano le ayuda a ligar totalmente.
Ya, porque ella le encanta ese rollo. O al menos así se retrata en la película, ¿eh? Pero condenamos estas actitudes también desde aquí.
También, totalmente. También es de comentar que yo creo que Jessica Alba, o sea, su personaje Molly, no tiene que tener muy buenas fosas nasales, porque recordemos que Anton no se cambia de ropa durante, ostras, por lo menos una semana cuando está con él. Y además de ello, la chica baila de una manera un tanto extraño.
Sí, se pone a hacer como una especie de bailes guturales extraños que no entiende nadie, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poco rápidamente de algunas referencias que hay al cine en esta película o películas que nos han recordado. Luis, empieza, porfa.
Empiezo. Mira, esta película está totalmente basada en Evil Dead 2. Totalmente basada, porque es literalmente la misma trama. O muy fuertemente inspirada. Vamos a decir eso por respeto a los guionistas. Evil Dead 2 salió en 1987 y básicamente... ¿Habéis visto alguna película de esta saga?
No.
Las nuevas.
Pues deberíais ver las antiguas, son increíbles, son de las mejores películas de terror que he visto en mi vida. Porque es terror como esta película, es terror macarra, terror con bromas, con humor negro. Básicamente la drama de la segunda película es que Ash, que es el protagonista, se le posee la mano. Y básicamente la película es eso, es Ash contra su mano. Y en un momento de la película, Ash se corta la mano con una motosierra, como hace el protagonista.
Ah, como aquí.
¡Pregunta!
¿Cómo? ¿Por qué?
Pregunta.
¿Con qué realmente se intenta cortar la mano, Anton?
Con un cortador de bagels.
¡Muy bien!
Joder. ¡Bien! ¡Ay, qué bien! Estoy hoy de unos sustos. ¿Sí?
Estás destellante ya.
Sí. Bueno, yo quería comentar que a mí me recordó mucho una película que se llama Reefer Madness. ¿Qué eres? ¿Qué película es esa? Pues Reefer Madness es una película del 1936 que nació como campaña antidroga, porque en aquel momento el consumo de marihuana estaba muy extendido en Estados Unidos. Entonces, un grupo eclesiástico financió esta película para reflejar como las consecuencias de consumir marihuana en los jóvenes. ¿Qué pasa? Que consiguieron el efecto contrario. Básicamente, en la película, a todos los adolescentes que fuman marihuana en esta película les pasan y hacen cosas terribles. Accidentes de coche, asesinatos, violaciones, todo fatal, fatal. ¿Qué pasa? Era tan explícita y tan burra que pasó de ser una fábula moralizadora, por así decirlo, a básicamente propaganda sensacionalista, súper sensacionalista. De hecho, en los años 70, cuando se abrió el debate en Estados Unidos para legalizar la marihuana, los activistas lo utilizaban como ejemplo de propagandista sensacionalista de cómo se trataba este tema de una forma que no era la que como se debería tratar. Esta película fue tanto el éxito que tuvo en los años 70 a raíz de esta relectura que llegó a tener musical. A día de hoy, en Broadway, o en Off-Broadway creo que es como Broadway, pero con menos presupuesto, hay un musical que se llama Reefer Madness, Ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí, Reefer Madness, de Musical Movie, o sea, de Musical Theater, creo. Super heavy, vamos.
Pero me he quedado dando volteretas.
Ah, que es un dato súper fuerte.
Increíble.
Sí, para que veáis que al final hay que aprender cómo, hay que saber cómo tratar con las drogas, cómo denunciar esas cosas.
Con este podcast aprendemos de todo.
De todo. Es que hoy estamos súper cultos, chicos, ¿qué nos pasa?
Otra referencia a la cultura y pregunta.
¡Anda ya!
Al principio y durante la escena en la que se nos muestran los muertos, los padres de Antón, vemos unas calabazas que están representando un cuadro importantísimo estadounidense.
Ah, sí.
¿Qué cuadro es?
El nombre del cuadro no sé cuál es, pero son el matrimonio este, que son dos granjeros.
No es
tiene
un matrimonio.
¿Ah, no?
No es un matrimonio.
No, no lo sé.
Son padre
e hija. Sí, padre e hija.
¿Sabéis el nombre del cuadro o el autor? También me sirve.
No.
Nada. Es gótico americano de Grant Wood.
Ay, American Gothic. Es verdad.
Muy mal.
Mira que sé poco de arte, pero
estudiar,
no sé por qué lo sé.
Mira que lo llevo diciendo.
Bueno, Sheila, una parte fundamental de la peli. Los fallos técnicos y los fallos de récord.
¿Cuántos fallos técnicos y fallos de récord tenemos aquí? Tenemos principalmente la escena en la que la madre de Anton se cae por las escaleras. Se ve una rodillera. Al principio de la película, cuando Debbie está marcando X en los mapas, las X aparecen, no las usa, no sé. Hay un lío ahí que no sabe la muchacha dónde está colocando
es
nada.
Es como une las X y no las une todas. Une la mitad y hace un círculo y dice, oh, el demonio.
Fue culpa del diablo.
Sí, sí.
Cuando Pinup está intentando huir de Anton y sale, se ve un foco de luz. Cuando Anton va conduciendo el coche, tras haberse cortado la mano, se le ven las dos manos y además ni siquiera es Anton, que es un doble porque Devon Sawa no sabía conducir. Cuando Mick le está lanzando a la cabeza de Pinup bolitas de queso, las bolitas de queso se empiezan a esparcir por todo el sofá y no sé, se lía. Y cuando Anton mete la mano en el microondas, la sangre es totalmente unánime. No concuadra la sangre al principio con la del final.
¡Qué circo!
Totalmente.
Los fallos se notan todo el rato, pero también a mí me pareció muy divertido también.
Parte de la película, yo
es
creo
lo
que
más interesante de
dentro
la
del humor, pues fallos también, vamos a dejarla así.
Ahora vamos a comentar uno de los rasgos que a mí me pareció fundamental en la película. Las muertes. Hay unas muertes en esta película deliciosas. Vamos a hacer un top 3.
Top 3.
Sheila, ¿cuál dices tú que es la tercera mejor muerte?
La tercera mejor muerte es la de Tonya o Tania, no sé bien cómo se llama, que es la amiga de Molly,
sí,
que está en el baile, y va vestida, no sabemos ni de lo que va vestida, va de rojo, con unos tacones preciosos, la verdad, que los encajan en una especie de ventilador para deslizarse por una cuerda, y al final la mano rompe el tacón o lo quita, y la cuerda sube para arriba y ella, que estaba enganchada, pues se la lleva el ventilador.
Se tritura completamente. No se ve explícitamente, pero sí se ve como ese, bueno,
la sangre.
Se sobreentiende.
Se queda toda la habitación llena de sangre. Se esparce por todas partes. Es buenísimo. Luis, top 2.
Para mí, top 2, una escena en la que el director del instituto está en una conversación algo acalorada con una señorita por el teléfono, por así decirlo. Y de repente dice, uy, sí, te estoy sintiendo. Puedo sentirte aquí. Y podemos ver cómo sale la mano por debajo de su pierna y lo mata. Es que me parece surrealista.
Le revienta lo que viene a ser las partes bajas, podemos decir.
El saco.
Se la explotan. Yo voy a comentar la mejor muerte de la película, que es antes de entrar, que es, además es súper gratuita. Bueno, un poco como todas, pero esta es súper gratuita porque son dos personajes que no salen. Antes de entrar al baile de graduación, porque hay un baile de graduación en esta peli, como todas las películas americanas buenas de verdad, todas tienen que haber un baile de graduación. Antes de entrar al baile hay dos alumnos del instituto que están en un coche manteniendo relaciones. Uno, son un chico y una chica. El chico baja el pilón. Pues ya sabemos todo lo que significa esto. Y la mano se cuela en el coche. Mientras estaban bajando el pilón, le toca los pechos a la chica. Y la mano se mete por en medio y le empieza a tocar los pechos también. La cosa acaba con que vemos un plano en el que se ve el coche desde fuera y ¡pumba! Estallido de sangre. Y de repente dentro vemos cómo la mano estrangula a la chica y se mueven los dos ahí dentro. La escena es
de 10.
Un 10. Es graciosísima.
¡Pregunta!
¡Otra
pregunta
vez!
Luis, intenta remontar, que te está ganando Miguel.
Hoy es mi día.
No, Miguel vaya 2-0, ¿eh?
Una de las muertes es sobre unos gemelos. ¿Cómo se apellidan los gemelos y dónde trabajan?
En el Jungle
policía.
Burger.
En el Jungle Burger.
No. Ay.
Hostia, claro,
¿Cómo se llaman? Puedes ganar un punto. Pero va ganando Miguel.
Dander.
No.
Mifflin.
No.
Dani.
Feldstein.
Anda,
Feldstein.
Ya. Bueno, antes de terminar, vamos a contar con las opiniones de dos personas muy importantes y fundamentales.
Totalmente, porque si no, ¿cómo hubiéramos sacado la película?
No estaríamos aquí, aparte, nosotros.
También.
Que son nuestras madres. Para empezar, vamos a escuchar qué opina la madre de Sheila, Gema.
Hola, soy la madre de Sheila. Bueno, para mí esta película me encanta. De hecho, Sheila la conoce gracias a mí. Y bueno, mi escena... tengo muchas escenas, ¿no? Pero la que más me gusta es cuando Anton mata a Mick con la botella. Y luego, cuando los dos amigos van al cielo, van en dirección al cielo, y dicen, guau, es que está muy lejos. Y se dan la vuelta y reaparecen los dos como dos zombies, pero espectaculares. me encanta, la verdad. Y el hecho también de que vaya Anton con su aerosol colgado y lo esté usando como pipa me parece súper divertido.
Ahora vamos a escuchar la opinión de mi madre, Adela.
La película que vais a comentar hoy es una película juvenil con un poco de todo, amor, comedia y terror. Hay muchos ratos en las que considero que es delirante y hay algún rato divertida. Una película pues para pasar el rato, sin más.
Me hace gracia, muchísimas gracias a Gema y a Adela. Bueno,
totalmente.
A mamá,
muchas gracias.
Gracias, mamá, te quiero mucho. Me hace gracia cuando mi madre dice, a ratos divertida.
A ratos divertida.
No es mi estilo, sin más, por no decir, vaya bazofia, pero bueno.
Pero bueno, tenemos una variedad de opiniones aquí.
Claro. Eso mismo, ese, que es la vida al final, opinar y convivir.
¿Y qué dice Mick que es la vida? ¿Qué dice Mick que es la vida?
Ay, Mick dice una frase preciosa que dice... Ay, pues no me acuerdo qué decía.
Antón.
Ah, sí, ya me acuerdo.
Antón, te pasas todo el día en el sofá fumando. Y no me malinterpretes, la vida,
la vida
es eso.
La vida es eso, fumar y ver la tele. Pues nada, vamos a pasar. Bueno, antes de nada, voy a contar mi teoría conspiranoica muy rápidamente. Yo creo... Al final de la peli se nos revela que la única manera de acabar con la maldición es asesinando al portador. Pero yo elaboré. Al principio de la peli, cuando Anton se entera de que está maldito, se entera viendo los cadáveres de sus padres y un escrito en el suelo de su nombre hecho con sangre. Además de dos orejas. Las dos orejas de los gemelos asesinados que nos cuenta al principio de la película por el supuesto asesino. Entonces pensé yo, ¿y si el asesino tiene la maldición y lo que hace es un ritual para pasar la maldición a Anton, escribiendo su nombre con sangre en el suelo y poniendo cosas de sus víctimas?
Puede ser.
Luis me dijo que no, pero yo me parece totalmente...
Oye, pues a mí me parece bien.
¿A que sí?
Me parece que puede ser.
Es que yo la pensé ayer y dije, ¿soy un genio o no? No,
yo creo que es algo que le ha llegado a Anton porque sí, y ya está.
Yo prefiero pensar que no. Claro, tú es que te gusta el absurdo.
Claro.
Yo es que me gusta buscarle a todo un sentido.
Y ya para terminar, Miguel, te hago entrega de la caja.
Hoy abro la caja yo, vamos.
Hoy
que,
ya no se puede comentar nada contra mí.
Va a salir una película de Sheila.
Como la peli sea de Sheila, voy a interponer una demanda
muy
contra,
bien,
contra
muy
el
bien,
programa.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Momento SMR.
¿Saca?
Tengo una peli. La tengo.
You got it.
Tengo el papel.
Es de Sheila.
Lo desenvuelvo. Más extraño que la ficción. La peli que puso nuestro profesor Joaquín. ¡Qué bien! ¡Ole!
¡Ole!
Que sale Will Ferrell, si no me equivoco. Pues nada, la próxima película que comentaremos será Más extraño que la ficción. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.
Muchas gracias.
A nuestras madres y siempre...
A Devon Sawa.
A Devon Sawa,
a Devon Sawa también.
Y siempre a Radio UMH por dejarnos hacer este circo.
Totalmente.
Muchas gracias.
Muchísimas hasta... gracias.
Eso.
Os queremos, papás y mamás.
Un beso.
Un besito.
Adiós.
Chao, 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 chao.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Seila San Andrés
y Luis Bernabé.
Este es nuestro tercer episodio. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana?
Yo súper.
¿Y tú, Luis, qué tal?
Yo estoy feliz porque no nos han cancelado. Llegamos hasta el año nuevo.
¡Bien!
¡Felicidades, chicos!
En principio llegamos a año nuevo.
En principio, si no nos tiran este capítulo.
Eso mismo. Bueno, como iba diciendo, este es nuestro tercer episodio. En los dos anteriores hemos hablado de Cuenta conmigo y Zipi Zapi y el Club de la Canica. Ambas películas sobre niños. Pero hoy eso ha cambiado. Hoy hablamos de adolescentes. ¡Wow!
Hemos evolucionado, como los Pokémon.
Un poquito. Nada, hoy hablaremos de El diablo metió la mano, una película de 1999, un año importantísimo para la historia de la humanidad. ¿Por qué, me preguntaréis, chicos?
¿Por qué, Miguel?
Bien, muy obedientes. En el 99 pasan varias cosas importantes, unas un poco menos relevantes, que son el establecimiento del euro en Europa, la moneda, que bueno, es importante, bueno, entiendo.
La peseta estaba mejor.
Putin entra al poder en Rusia, bueno, es importante también. Y era importante de verdad. Britney Spears debuta con su primer disco, Baby One More Time.
My loneliness is killing me and I
must confess
I still believe.
Still believe.
Bueno, no vamos a seguir cantando porque queremos que sigan escuchando este programa. Por favor, no vayáis.
Ya, hemos perdido ahora mismo el 99% de los oyentes.
Pero da igual, los que quedan son los mejores, los que os interesan.
Los reales.
Volviendo a la película, hay que decir que está dirigida por Rodman Flender, un director que ha dirigido esta película y poco más, la verdad.
Dos capitulitos de The Office.
Bueno, eso está siempre.
Bueno, nos encanta The Office. Buena serie.
Además, también, otra cosa que por decirla, pero dirigió una película que se llama Leprechaun 2. No hay Leprechaun 1, ¿eh? Solo está Leprechaun 2. Que va sobre un duende asesino. Y el protagonista es Warwick Davis, que igual les suena a nuestros oyentes porque es el actor que hace de el banquero en Harry Potter. Interesante, cuanto menos.
Uh-huh.
Bueno, chicos, ¿cómo llegó la peli a vuestra vida? Luis, ¿cómo llegó a tu vida?
Pues mira, yo la he conocido gracias a nuestra caja. La caja nos dio la respuesta con esta película. Yo la he conocido gracias a esto. ¿Se podría decir que el diablo ha metido la mano para que salga la película?
Sí, siempre.
Y bueno, yo la he conocido gracias
siempre
a eso.
Siempre no, que en el anterior programa quien metió la mano en la caja fue Pablo, no Seila. Fue un becario del diablo esta vez.
Cachis.
Pero bueno, solo Seila, saben películas de Seila.
Solo, siempre. Seila, ¿cómo la conociste tú?
Pues a mí me la puso mi madre un día por la tarde.
Entonces podríamos decir que el capítulo de hoy, la patrona del capítulo de hoy es tu madre, ¿no?
Uh-huh.
Gracias, Gema.
Gracias, Gema.
Gracias, mami. Yo un día estaba hablando con mi madre, porque yo soy muy fan de todas las versiones de It. En una de ellas aparece Seth Green. Y me dijo, pues Seth Green protagoniza con Devon Sawa El diablo metió la mano. Y la vimos probablemente 5 veces ese día.
Pues muy bien, ¿cómo se debe hacer?
Uh-huh.
Yo la conocí, bueno, yo la conocía porque soy fan afermo de Devon Sawa. Ya hablaré luego de Devon Sawa. Y básicamente por eso sabía, Devon Sawa lamentablemente ha protagonizado muy pocas pelis, entre ellas El diablo metió la mano. ¿Qué pasa?
Y Franco.
Ala, venga, pero Franco, ¿por qué?
Porque sí. Bueno, en esta novela, la frase principal de esta novela es... hoy ha muerto mamá. Bueno, le llega un telegrama. Hoy ha muerto mamá. O quizás fue ayer, no lo sé. Y eso es la perfecta definición de lo que es la filosofía absurda.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.